Ayan Irsi Ali es el nombre de la intelectual somalí que estuvo en Santiago, invitada por La Otra Mirada, este programa que sustenta el empresario Nicolás Ibáñez, un programa que se ha caracterizado por traer a Chile a muchos pensadores del mundo liberal. En el caso de Ayan Irsi Ali, ella vino a entregar un testimonio de vida muy potente. Ella es una mujer ya próxima a cumplir 50 años, que nació, como dije, en Somalia, pero que se educó en Kuwait, en Arabia Saudita, en Eritrea, y padeció los rigores, los vasallajes propios de las mujeres en el mundo islámico. Bueno, ese es el testimonio que vino a entregar. Ella tiene una posición bastante crítica del Islam como fe, como religión y como trampa de sumisión del mundo femenino. Y bueno, puesto que vamos a conversar sobre este tema con Eliana Rosas y con Bernardita del Solar, y ocurre que con Bernardita del Solar coincidimos en la conferencia que dio ella ayer, partimos conversando de este tema en Terapia Chilense. Bienvenida Eliana, bienvenida Bernardita, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, Héctor.
Bueno, el testimonio, repito, ¿no? El testimonio es bastante dramático y es bastante extraño también, porque el papá de... A ver, ellos son de una familia que tiene un lado de... A ver, muy del mundo antiguo, llamémoslo así. Por ahí leí en el libro de ella, por ejemplo, que la madre, no se pierdan, ¿eh?, que la madre, la abuela, digamos, hacía vasijas de mimbre, no se pierdan, de mimbre. Uh-huh. Y las hacía con una textura tan apretada que tú podías acarrear agua en esas vasijas, por 4 o 5 kilómetros, digamos, y el agua no se te caía, no se te perdía. O sea, mira la artesanía rara, ¿no? Bueno, tiene por un lado, como digo, ese tronco familiar que es del mundo antiguo, del mundo agrario, del mundo rural, un mundo de extremada pobreza, pero tiene un papá, que estuvo en la Universidad de Columbia, un papá que en algún momento tuvo bastantes recursos, y que no obstante eso fue un papá, claro, a ella le practicaron
Esta
operación canallesca, digamos, que consiste en extirparle los genitales a la mujer a efecto de purificarla. Y en verdad eso lo hizo la abuela. Ay, pero el padre, digamos, no la demandó, digamos, ¿no?
Pero es que el padre no estaba.
El
padre había desaparecido, estaba en otro país,
sí,
porque era perseguido político.
Político,
porque
claro.
Porque él era contrario a...
A un dictador.
Sí,
a un dictador,
un opositor.
Que se estableció en
Somalia.
Bueno, pues el padre, como quiera que sea, el padre dispuso que ella, cuando tenía 23 años, tenía que casarse con un hombre bastante mayor y de buena posición, al parecer, pero sin preguntarle, sin obtener su consentimiento ni nada de eso.
Bueno,
¿no?
Pero eso, uh-huh, le permitió escapar.
Claro, eso es en la instancia que ella aprovecha, digamos, porque este señor que le habían fijado como esposo era un familiar, no sé cuán próximo, pero supongo yo que más o menos lejano, que vivía en Canadá. Y ella, cuando estaba viajando desde su tierra a Canadá y llega a Alemania, decide mejor me quedo allí.
Uh-huh.
Mejor me quedo,
uh-huh,
allí. Y ahí toma un tren con destino a Holanda, donde obviamente su destino cambia. Y cambia porque empieza a trabajar como mujer del aseo en una empresa inicialmente, pero al cabo de poco tiempo es aceptada en un programa de ciencias políticas.
Era ser candidata a diputada, ¿no? ¿Fue en Holanda? Sí, sí, fue diputada.
No, fue diputada.
Ah, fue elegida.
Fue diputada, yo creo que el año, te invento, 2003 al 2006, una cosa
no
así.
No me acuerdo.
Sí,
no.
Por ahí puede ser candidata a diputada y triunfó. Uh-huh. Y triunfó. Ya ella había abrazado las ideas liberales, porque ella inicialmente trabajó en...
Trabaja como intérprete,
sí,
haciendo traducciones.
Trabajó en una
fundación
muy asociada al Partido Socialdemócrata sueco, del cual ella más tarde se apartó, como digo, porque se fue a este partido liberal. Bueno, la conferencia de Ayanis y Ali fue interesante, fue una cosa que llama... A mí todavía me sigue llamando la atención, no obstante que esta es la décima conferencia de La Otra Mirada, que se llama el programa que trae estos intelectuales. A mí me sigue sorprendiendo el nivel de producción.
La puesta en escena.
El despliegue, la puesta en escena, la música, la luz, las pantallas. Me sigue impresionando mucho. No sé, son pantallas que pueden tomar... Exagero, una cuadra, ¿no?
Sí, pues, sí, ¿no? Sí, sí, es sí. Muy...
A ver, si te rodean, sí, sí. Te rodean el espacio de Casa de Piedra, ¿no? Impresionante. Bueno, ¿qué impresión te llevaste, Bernardita?
Bueno, yo, en primer lugar, creo que una de las cosas, hablando de lo que tú decías del padre, que es interesante, es que en el caso de ella, el padre le permitió continuar en el colegio, o mandarla al colegio, cuestión que las mujeres... En su tradición, en la sociedad, no
claro.
Se casaban a los 14 años.
Ahí, algo dejó Occidente en la conciencia de ese padre.
Exactamente, algo tiene que haber dejado.
Algo tiene que haber dejado.
A mí lo que más me impactó de ella es la valentía, o sea, el coraje, aunque ella decía que ella no había.
Es lo que menos tiene. ¿No?
Claro.
Ella dice que lo que menos tiene es que tuvo más suerte.
Exactamente.
Sí.
Pero ella se declara una sobreviviente, porque efectivamente la verdad es que ella estaba amenazada de muerte y además, de hecho, mataron al documentalista que hizo
claro,
el documental.
Porque ella se asoció a un cineasta holandés que se llama Theo van Gogh.
Muy holandés el nombre.
Sí. Theo van Gogh.
Como el hermano de Van Gogh.
Que hicieron, y la idea era hacer una serie de películas, Sumisión 1, que era un testimonio, era un registro testimonial, pero de gente, de musulmanes en Holanda, que continuaban viviendo la fe del Islam, continuaban viviendo su islamismo a la manera de... A ver, de las tradiciones más retrógrado, más ortodoxa, llámenlo como ustedes
más
quieran.
Más cavernarias,
diría. Más cavernarias, ¿no es cierto? De esta fe, digamos, y desde luego ese documental se sabía, ¿no? Iba a poner el dedo en la llaga de un tema sobre el cual se habla poco y sobre el cual la conciencia multiculturalista europea tiene, a ver, se hace la cucha, digámoslo así. Se hace la cucha en el sentido de decir, ay, es que son tradiciones culturales. Ya, pero son tradiciones culturales bárbaras.
Y pero por otro lado, son tradiciones que han generado grandes controversias en Europa, porque han enfrentado esta aspiración de integrar con la de seguir sosteniendo ciertos valores en los que los europeos creen profundamente, como la libertad, la tolerancia, etcétera. Y por ejemplo, en Gran Bretaña ha generado política como no de vigilancia, pero de una cierta mucha apertura hacia los inmigrantes y sobre todo las inmigrantes de sociedades musulmanas para que puedan denunciar.
No la suficiente,
pero porque todavía sigue habiendo los matrimonios arreglados,
sí, pues.
Médicos que van a esos países a hacer estas
operaciones,
etcétera. Pero son los temas que han generado las grandes controversias. Ya vemos en Francia El tema de las playas y los bikinis, los trajes de baño, etcétera, claro, ese ha sido como un motivo de gran disputa.
Bueno, y a raíz de este documental, el director de ese audiovisual, Teofán Gó, le dispararon en la calle. No solamente le dispararon en la calle, sino que una vez que el tipo ya estaba herido, probablemente casi de muerte, su asesino se acercó y lo remató. Y no contento con eso, sacó un cuchillo y lo degolló. Y no contento con eso, le clavó una carta de 5 páginas en el pecho, donde se señalaba que él era el primero y que se cuidara a Jan Irsi Ali.
Que era la siguiente,
y por eso ella anda con protección policial en medio mundo.
¿Sabes algo bien interesante que a mí me llamó mucho la atención y que ella lo dijo en la conferencia? Esta separación entre lo que sabemos del Islam en Occidente y particularmente en países como los nuestros, que están incluso más alejados. Y ella planteaba en la conferencia de que todo este islamismo extremo está, digamos, circunscrito en la mezquita de Medina.
Sí. O sea, los musulmanes de Medina.
Sí, y que en definitiva Occidente consideraba muy poco, le daba muy poca atención a toda una enorme masa de disidencia que existe y que probablemente no tiene mucha repercusión en el mundo occidental.
Claro.
Entonces,
no lo conocemos, no nos interesa mucho la verdad.
La incidencia respecto de este terrorismo.
Exactamente.
Este,
o sea, claro, porque en el fondo lo que decía, porque uno tiene la visión del Islam bastante. Homogéneo. Como que son todos, sí, claro, que claro. Son todos, que es todo más o menos lo mismo.
Y ella dice que hay disidencia. Claro. Que hay disidencia, pero no. Tampoco nos quedó muy
tampoco
claro.
Tampoco ahondó mucho.
Tampoco nos quedó claro qué significa eso. A ver, ella dijo que. Que nosotros tenemos una mezquita de los musulmanes de Medina aquí en Santiago. O sea, no es un tema.
Nuestra mezquita.
No es un tema menor, digamos.
Claro, nuestra mezquita ahí en Campo Amor, ahí en esa zona, ¿no?
En Ñuñoa.
Claro, sí, claro. Sí.
Yo no había visto una crítica tan visceral, tan fuerte, tan de arriba abajo a una religión, al Islam, como la de esta intelectual somalí. Y me recordó mucho la opinión sobre el Islam también de
Salman Rushdie.
No, de la italiana, de Oriana Fallaci.
De Oriana Fallaci,
que ella se fue radicalizando en esa posición.
Claro.
Y termina diciendo que el problema, digamos, no es que sea de los fundamentalistas. No. El problema, dice, es de la religión.
Bueno, sí. Ella de alguna manera
plantea. Religión.
Claro. Allan también lo plantea desde ese punto de vista.
Claro. Aun cuando ella tiene un libro que se llama Reformemos al Islam. O sea, si tú quieres decir reformarlo, estás aceptando que no todo es malo.
Sí, pero ella, yo no asistí a la conferencia, pero ella no es que sea una musulmana de esa otra rama, sino que ella de esa otra rama opositora se defina como atea hoy día, ¿no? No es musulmana.
Sí.
Y no se ha convertido a otra religión tampoco. Y yo entiendo que ella hace como una asociación entre esta radicalización o esta rama más radical del Islam con el tema de la sumisión de la mujer, o por lo menos dice que para controlar eso habría que promover una mayor liberación de las mujeres en ese mundo, ¿no? Él
sí,
le llama
claro.
un vínculo entre esas
sí,
dos
claro.
cosas, ¿no?
Absolutamente, o sea, porque el estado de sumisión de las mujeres en esos países es tremendo. O sea, yo cuando leía el libro daba gracia de no haber nacido en un país como ese, porque de verdad tú estás sometida y estás sometida al padre, al hermano, a los hombres en general.
A los hombres, por el solo hecho de ser hombres.
Exactamente.
Claro.
Y tienen derecho a todo, digamos, porque o sea,
derecho a azotarte, derecho derechos sexuales, derecho a transarte, que... derecho a casar a los niños con a las niñitas, digamos,
serían
con
pedófilos,
viejos.
Claro, pedófilos, claro. Porque es pedofilia, sí, al final de cuentas.
Totalmente. Claro, totalmente. Claro, ese es un concepto incomprensible probablemente en ese mundo.
Claro, claro.
Así que nosotros sabemos tan poco de, no solo del Islam, sino también de África, de los países árabes de África. Yo también estoy empezando a leer un libro que se llama Yo seré la última, de es no ficción, es una mujer que estuvo en manos de uno de estos grupos radicales islámicos durante mucho tiempo y que hoy día es una activista de los derechos de las mujeres. Y,
¿pero cómo,
bueno,
cómo se escapó?
Yo tengo, como te digo, estoy recién empezando el libro, entonces ya. no lo tengo claro, pero un
la última página.
No he llegado. es un cautiverio largo. Y claro, ahí está esa cosa de que de estas culturas en donde esto está muy centrado en lugares además muchas veces muy apartados. De las ciudades.
Bueno, y claro, donde... pero
es que ella asistía a un colegio,
claro,
que en el fondo era un colegio religioso, o sea, todo el mundo que te rodea, porque ella dice, en un minuto me di cuenta que es como que algo le hizo clic,
sí,
que despertó, pero yo creo que la cantidad de mujeres que son capaces de despertar en un entorno como el que vive, porque es difícil, o sea, por eso probablemente sí sabemos de muy poca...
Ahora, Eliana, ella hace un punto de que bajo el pretexto, digamos, de que son costumbres, son tradiciones, son son cargas culturales muy ancestrales, bajo ese pretexto Occidente las tolera, las tolera su poco, y esa es su pelea. Esa es su pelea, que el Occidente tiene que ponerse...
Abrir los ojos frente
a... Tiene que abrir los ojos y tiene que ponerse duro en estas materias. O sea, tan duro como respecto de cualquier otra violación en materia de derechos humanos.
Derecho humano.
Sin
claro,
duda.
Claro, porque, ¿no? O sea, por supuesto.
Sí. Que en unos casos sea por el odio, por la estupidez, no sé, por la miopía, por la embriaguez de la ideología, de la política, digamos, que se abusa de derechos humanos, y en otros sea, digamos, por tener contento a la, digamos,
sí,
da lo mismo, da lo mismo. La violación es tan grave, claro, en uno como en otro caso.
Claro, pero esto en su caso es particularmente en respecto de las mujeres, ¿cierto?
Sí.
Occidente
sí,
deje de tolerar estas costumbres respecto
ella,
a las mujeres.
Ella hoy día es una activista, es una activista de la causa liberal también.
También.
Claro. Ella, debemos, hay que decirlo, es la esposa de Niall Ferguson. De Niall Ferguson, que estuvo en Chile también en La Otra Mirada, yo creo que fue el primero de los que, y que es un autor, bueno, tremendamente interesante. Tremendamente interesante. Tenemos que decir algo de Theresa May, que no lo está pasando bien. No lo está pasando bien porque, bueno, su proyecto de acuerdo para abandonar la Unión Europea fue rechazado por el Parlamento Británico y
ahora enfrenta una moción de censura.
Claro. Y la verdad es que pocas veces yo creo que ha habido tanta incertidumbre, tanta oscuridad en Inglaterra respecto de una cosa que es bien básica, ¿no? O sea, porque no es chiste. Yo creo que aquí hay muchas responsabilidades que hacer efectivas. Yo creo que fue una responsabilidad la de David Cameron de convocar
a este
referéndum, porque yo creo que al final hay decisiones nacionales que no pueden plebiscitarse. O sea, yo creo que tú no puedes plebiscitar, digamos, a ver, votemos los chilenos, digamos, si pagamos o no pagamos impuestos. Porque es muy probable que
no va a salir que no paguen.
Hay preguntas que no hay que hacer. Claro.
Sí, pues salga no, que no pagamos impuestos claro. Y este país llega hasta ahí nomás.
Claro,
¿no
claro,
claro. O sea, tan simple como eso. Yo creo que fue una irresponsabilidad de convocar además a este referéndum sin tener muy claro, digamos, qué significaba la alternativa del Brexit, de salir.
Sí, ¿no? Pero un gesto de arrogancia también, porque lo hizo en la convicción
de que iba a ganar
y que eso le iba a dar más fuerza. Claro.
Y además, aquí hay un problema que atiende, o sea, que apunta al pueblo, a la gente, a los ciudadanos. Los ciudadanos no es... Es inaceptable que se hayan tomado ese plebiscito, digamos, con la ligereza, con la liviandad que se lo tomaron. Unos por idiotas por no ir a votar. Otros por imbéciles por votar en contra del gobierno. A ver, porque estaban...
Claro, de utilizar el plebiscito
para manifestarse, pisarle los callos a Mr. Cameron, digamos.
Claro.
Lo cual es otra estupidez. O sea, la frivolidad de ese electorado.
¿No sí, cierto? Pero ahora yo creo que va emergiendo, por lo menos también en la evidente, que va emergiendo en la discusión la posibilidad de, no sé cuán remota a esta altura, pero de volver a hacer un referéndum. Y eso, el que se abra esa posibilidad, es interesante, encuentro yo,
pero también hay mucha crítica, porque en el fondo lo que plantean es que igualmente, o sea, si
es una
democráticamente se votó y se decidió algo.
Ahora,
o sea, le hace un daño al sistema político, porque
a lo mejor sea preferible, Bernardita, ponerse colorado una vez, digamos. Porque obviamente que hay que ponerse colorado, digamos, para decir, oye, no, si el primer plebiscito, a ver, era broma.
Claro, toda la situación es muy humillante para Gran Bretaña, y hoy día la Unión Europea tiene la sartén por el mango, evidentemente, ¿no? Y yo creo que eso, para efectos de los ojos de todo el mundo, es interesante. No es un tema solo británico. No es tan fácil salirse de estas comunidades más amplias, y no es inocuo salirse.
No es la primera vez, oye, que un país decide hacer una estupidez, ¿no? O sea, hay mucho precedente.
Yo creo que hay muchos precedentes. Si uno hiciera una lista, probablemente encontraría...
Los chilenos podíamos aportar varios capítulos a ese tratado.
Sí, pero...
Absolutamente, sí.
En el fondo estamos
en un compás de espera, porque lo más probable, por lo menos por lo que uno lee hasta este minuto, es que haya efectivamente un nuevo referéndum.
Así que ya no logra negociar.
Porque tiene 10 días para proponer, o sea, si la moción de censura no prospera.
No prospera, claro.
Tiene 10 días para proponer un plan B.
Claro.
Y si el plan B no se lo votan, ahí vendría la otra opción.
Pero la Unión aparentemente está muy firme ahora, y entonces sus posibilidades de presentar un plan B son bien acotadas, ¿no?
Casi imposible.
Claro, porque además el acuerdo se trabajó durante un año y medio.
Claro.
O sea, también uno tiene que pensar que eso se hizo con la máxima seriedad posible, dado la circunstancia y lo que significaba eso.
¿Tú te das cuenta la cantidad de dinero que se ha metido en eso? De informes, de consultoría, de viajes, de reuniones, de negociaciones. Y todo eso...
Para terminar en esta
votación.
Para
terminar,
votación,
digamos, en una derrota aplastante.
Aplastante
en la Cámara de los Comunes.
Lo tiene
duro. Una
idea difícil, Teresa May.
Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales Apple Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Tenemos que agradecer la participación de Eliana Rosas y Bernardita del Solar en esta edición del programa. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilensis. Muy buenas noches.
Buenas noches.